Viernes, llegamos al fin de semana, viernes 26 de enero, se acabó el mes de enero. Viernes 26 de enero, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey, en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera, en YouTube y también en Instagram. También te recuerdo que estamos publicando el podcast en Fountain FM. Te permite ganar satoshis mientras escuchas nuestro podcast. Entonces, muchas gracias a quienes nos escuchan en la versión grabada de estas transmisiones. Muchas gracias. Vamos a ver, Bitcoin, como decía hace un par de días el contraindicador Jim Cramer, que no iba a encontrar soporte Bitcoin, pues parece que ya lo encontró. Se está negociando en 42.058 en este momento y todavía no cierran los mercados. Vamos a ver si hay rebalanceo al cierre de los mercados. Vamos a ver si puede que haya una ligera subida todavía en lo que resta del día. Parece que ya Grayscale se quedó sin Bitcoin para vender. El gobierno de Estados Unidos está vendiendo el Bitcoin que confiscó de Silk Road. Ya publicó la convocatoria. Y también se rumora que en las próximas semanas se va a liberar el Bitcoin de MTGOX. Abróchense los cinturones, va a estar bastante interesante. Se va a poner bueno. A ver, en Odyssey, ya estamos en Odyssey. Y en Instagram también estamos. Astrea, miembro de la banda Satochera, ¿qué tal? Buenas tardes. Y Sally Rosas en Lima, ¿qué tal? Fulano Tochi, buenas tardes. Terminando la transmisión, vamos a tener la llamada de una conferencia, una lluvia de ideas para discutir el tema del DAO de la Paulonia. Ya estuve enviando los correos esta mañana, ya debiste haber recibido el correo si me contactaste para participar. También te recuerdo que mañana, 11:30 de la mañana, hora del centro, tenemos el seminario de multifirmas avanzadas. Va a ser un seminario-taller interesante. Ahorita en la tarde se van a enviar los correos para los participantes. Y pues bueno. Hackea Digma nos está viendo en Instagram. Saludos. Y por acá en Odyssey. No veo a nadie en Odyssey. Fulano Tochin, yo no recibí el correo. Pues no sé si a ver, te lo mando. Ah, pero no ubico tu correo. Bueno, terminando la transmisión, mándame ahorita un correo y terminando la transmisión te lo mando antes de iniciar la otra sesión. Excousen, ¿qué tal? Plursol. José Noguera en Costa Rica, ¿qué opinas de Stacks? Dicen que tiene que ver con Bitcoin y los Ordinals. No, mándame un correo, Fulano Toshi, a info@criptomonedastv.com. Más rápido, sí. Sobre Stacks. Bueno, pues ya lo voy a revelar porque Stacks es un proyecto que hemos estado siguiendo y observando en Sarga para operar un validador. El proyecto ha tenido algunos tropiezos durante el desarrollo, pero me parece muy interesante. Puedes hacer staking y recibir recompensas en Bitcoin. Todavía hay algunos detalles con los contratos y algunas cosas que creo que le falta pulir un poquito, pero es uno de los proyectos que está en nuestro radar. No hemos tomado todavía, bueno, no tenemos todavía un tiempo para la implementación porque faltan ahí algunos detalles que definir, pero Stacks es un proyecto interesante. Es uno de los proyectos de este año. Ese sí. Ya, solté la sopa. En general, procuro no anticipar demasiado, pero en el caso de Stacks, llevamos varios meses, de hecho, siguiendo el proyecto. Viendo ahí las actualizaciones. Bueno, no voy a balconear a nadie, pero algunos miembros del equipo de Sarga están activamente haciendo staking y monitoreando cómo va el proyecto, pero Stacks se ve bastante interesante. MTGOX, el gobierno de Estados Unidos vendiendo, es el mismo food de siempre. Pues sí, es cíclico. La insurrección en un pueblo en el Estado de México. Sí, sí, vi el asunto. Sin duda habrá vértigo en BTC. Todo el miedo es porque saben que el precio se les va a escapar. Sí. Francis Toshi en Andalucía, ¿qué tal? Jack in the Box nos está viendo en Odyssey. Manuel Valpo, saludos. Sí, la situación del crimen organizado en México está ya, el Estado está totalmente rebasado, ya hay grupos de autodefensas que se están organizando. Bastante deteriorada la situación y dicen que todo es culpa de los gobiernos anteriores. Ah, ¿cómo va el asunto de Texas? Dice que Biden les dio hasta hoy para quitar los muros. No se ve nada bien. Como mencionaba ayer, la posición de Texas, Texas está en una posición dominante en la negociación, no tiene que hacer concesiones. Y por otro lado, se han sumado en las últimas horas gobernadores republicanos apoyando la iniciativa. El agente naranja ya también se subió al barco. Entonces ya los... no es un asunto ya únicamente de Texas, vaya. Ya la situación se rebasó únicamente la rebelión de un estado, ya son muchos gobernadores. La gente naranja publicó un llamado a quienes apoyan a Texas, o sea, los gobernadores republicanos que apoyan a Texas, que envíen unidades de la Guardia Nacional, recursos. O sea, se está complicando la situación. Otros estados querían mandar sus guardias. Algunos ya tienen, me parece que son, del que recuerdo es Dakota del Sur, es uno de los estados que envió unidades de su Guardia Nacional. Entonces, y ya se está movilizando la gente, que a final de cuentas yo creo que eso es lo que va a marcar la diferencia, no tanto los republicanos, porque los republicanos tienen intereses políticos, pero la gente que está simpatizando y se está ofreciendo como voluntario y están mandando recursos. La gente se está movilizando. Y una vez que cruzas esa línea de mera retórica y rebatinga política, y cuando la población se empieza a movilizar, la situación se complica enormemente. Acaban de absolver un muchacho británico que había gastado una broma entre sus amigos, un grupo cerrado de Snapchat. Ah, lo del avión, que dijo que... ¿Qué fue lo que dijo? Que iba, que tenía una bomba o algo así, ¿no? A Will, que cumple 11 meses y 5 días siendo miembro de la banda Santochera. Muy bien. Muchas gracias por el apoyo, Will. CBB27 en Orlando, ¿qué tal? ¿Qué pudiera hacer nos oyese o el gobierno federal? Tienen que negociar. O sea, esa postura de ultimátum no va a funcionar. Si le hacen caso al ala más radical del Partido Demócrata, la situación les va a explotar en la cara. Tienen que negociar. Ahora, la negociación no sé cómo vaya a terminar, pero no está en posición de demandar o exigir o imponer nada. Esa es la realidad. ¿Qué van a negociar? Lo que van a negociar, o sea, le van a aventar el problema a otro lado. O sea, tienen que tapar el hoyo, y a lo mejor lo que van a hacer es retomar la política de Stay in Mexico, que es básicamente antes de que sean procesados los solicitantes de asilo político, se quedan del lado mexicano. Creo que esa es una de las opciones. La otra opción es simplemente permitir que Texas siga en control del cruce fronterizo que no involucra los puentes, porque esa es parte de la complejidad del asunto. Es que Texas no está bloqueando los puentes, los puentes siguen abiertos. Lo que está bloqueando son los pasos o los cruces, las zonas de cruce, donde la gente cruza la frontera a pie, no los puentes. Entonces el argumento del gobierno federal es bastante débil, porque no están realmente cerrando la frontera. Están controlando cruces informales. Lo que creo que va a suceder es que el gobierno federal les va a decir, pues sí, ya quédense en control de esas zonas, y van a empezar a mandar a los migrantes hacia Arizona y Nuevo México. Creo que eso es lo que va a suceder. ¿Qué digo? No resuelve el problema. Fundamentalmente sigue siendo, pero ya no va a ser problema tan directamente de Texas. Y pues vamos a ver. Pero creo que sí tienen que negociar. ¿De monstruo? ¿Monstruo Noster? ¿Te refieres a Noster? O a, no sé qué sea monstruo. No estoy al tanto de la situación en la frontera, de verdad es tan grave, tipo miles de personas cruzando todos los días. Sí. Sí, están decenas de miles de personas cruzando todos los días. Y la otra cuestión es que, a diferencia de los movimientos de migración económica, esto es distinto. Porque están llegando, los procesan y los ponen en un avión y los mandan a Nueva York. O sea, no los están deteniendo en la frontera como tradicionalmente lo hacían. Tenían centros de detención, te agarraban en la frontera, te llevaban a un centro de detención, te procesaban ahí, si eras objeto de deportación, te deportaban, y si, o sea, tenían jueces ahí, juzgados, el juez escuchaba tu caso, si tu caso tenía mérito, entonces te procesaban, y si no, te deportaban inmediatamente. Lo que están haciendo ahora es que a todos los que están cruzando les dan su papel, una cita en la corte, que es 3 o 4 meses después de su entrada, les dan una cita en la corte y los dejan ir. La cuestión es que de esos, digo, si el 10% se presentan a su cita en la corte, creo que van a ser muchos. Y no sé exactamente quién está financiando todo esto. Sé que caridades católicas están involucrados. No sé quién está financiando eso, porque los están mandando en avión, los aeropuertos en la zona, el aeropuerto de Chicago, el aeropuerto de Nueva York, el aeropuerto de San Antonio, el de Atlanta, o sea, los están mandando en avión, o sea, no sé quién está pagando. Pero sí, en el tiempo que llevo aquí, nunca había visto una situación tan alarmante como la que estamos viendo. Miles y miles de diarios y puros machos. Sí, esa es la otra, que son hombres jóvenes en edad de militar. Y pues bueno, parece que ya hay los primeros indicios de que es una operación coordinada, no es accidental, vaya. En Miami yo me topé el otro día que los habían mandado hace 2 días y que no tenía nada ni nadie en Miami. Sí, no sé quién está coordinando todo eso, o qué criterio utilizan para determinar a dónde mandan a quién. O sea, no tengo idea de qué está pasando ahí. Pero vaya, los están mandando lejos de la frontera, ese es el punto. Históricamente los mantenían en esos centros de detención, que fue el escándalo con el agente naranja, que estaban deteniendo a las familias que estaban llegando y estaban separando a los menores de los adultos. Ese fue el escandalazo durante la administración del agente naranja, pero los estaban deteniendo en la frontera. Los tienen en su centro de detención, te agarra la patrulla fronteriza, les dices que quieres asilo, te llevan al centro de detención, un juez escucha tu caso. Ahí mismo, mientras estás detenido, el juez determina si tiene mérito, entonces te dan la documentación para que tu caso siga su curso, y si no, de regreso. No te mandan a Nueva York, vaya, o a Chicago. Ese es realmente lo más problemático, que los están mandando muy lejos de la frontera, sin ninguna garantía o sin ninguna forma de asegurarse que van a presentarse en la corte cuando tengan su audiencia. Y como están entrando por decenas de miles, pues cada vez se va prolongando ese proceso y va a haber mucha gente que esté aquí 2 o 3 años y sus audiencias se van postergando y postergando y postergando. El tema de la... Todo lo que tiene que ver con migración es súper ineficiente. Bueno, mi experiencia es que, por ejemplo, cuando estuve tramitando mi residencia, me mandaron el primer permiso de trabajo. Iban a mandarme solicité la la renovación, porque todavía no había llegado la tarjeta de residencia, solicité la renovación, mandaron los papeles de renovación a otra dirección, y nada más por eso el proceso se retrasó 7 meses. O sea, nada más porque la tarjeta de la renovación de la tarjeta de permiso de trabajo la mandaron a una dirección distinta. La notificación de la tarjeta de residencia llegó a la dirección que era. Entonces, nada más por ese conflicto, se retrasó 7 meses todo el proceso. Entonces, imagínate. Estamos hablando de que gente que va a iniciar su caso de solicitud de asilo político, pues va a ser un proceso de años, en el mejor de los casos. Por lo menos la gran mayoría son latinos. No, esa es otra parte del problema. Muchísimos chinos y muchísima gente del Medio Oriente está cruzando, mucho haitiano. Que bueno, los haitianos son cuasi latinos, pero muchísimo haitiano, muchísima gente del Medio Oriente, muchísimos chinos. CryptoCrunch, ¿qué tal? Sí, es un problema serio. Siempre ha habido migración ilegal y siempre ha sido una situación de incentivos. Particularmente sectores como el campo, todo lo que tiene que ver con la hostelería, son industrias que requieren mano de obra muy barata. La construcción requiere mano de obra muy barata. Entonces, había el incentivo para contratar inmigrantes para ese tipo de trabajos. Incentivo económico, vaya. Entonces, la migración ha sido histórica. La diferencia ahora es que ya no es migración económica. Ya no es gente que viene aquí a trabajar. Y ese es parte del problema. Sin considerar los números que están llegando en literalmente decenas de miles cada día. Y no vienen a trabajar, no vienen a buscar trabajo. Entonces, sí es un problema serio. En el tiempo que llevo aquí nunca había visto la situación tan alarmante. José Hugo B. nos está viendo en Instagram, saludos. Y Jan Israel también nos está viendo ahí en Instagram. Monstruo, por lo que entiendo, está montado sobre Nostr. No sé, no tengo información sobre Monstruo. ¿Cómo que no vienen a buscar trabajo? ¿Para qué vienen entonces? Esa es la pregunta, ¿para qué vienen? ¿Quién está financiando todo eso? ¿Por qué el porcentaje del stake de Cardano baja con el tiempo? ¿Es posible que estas ganancias bajen hasta llegar a cero? Nunca van a llegar a cero. El porcentaje, el retorno de los pools fluctúa. Hay algunos epochs que tienes un retorno más alto, otros un retorno más bajo, depende de una multitud de factores, cuánto stake hay, el volumen de transacciones, el número de bloques firmados por cada pool, etcétera, pero es una red incentivada, o sea, el retorno nunca va a ser cero porque el consenso depende del staking. Entonces, la forma de incentivar el staking es con el retorno. O sea, no va a llegar a cero. Y va a fluctuar. Hay momentos en que sube ADA de precio, la gente retira ADA, toma ganancias, baja el porcentaje total de ADA en stake y se reajustan los retornos. Los Soros y la izquierda internacional pueden ser los que están intentando cambiarle la identidad de Estados Unidos. Soy bastante escéptico de esa hipótesis. Creo que la explicación más simple es que son grupos hostiles. Particularmente China está infiltrando mucha gente y obviamente pues gente que quiere, que es enemigo jurado de Estados Unidos. ¿Cuál fue el pool más complejo para poner en marcha y por qué? No te puedo decir porque no estoy tan involucrado en la implementación técnica. Tony, realmente, entre Tony y Samuel son los que hacen las implementaciones. Entonces, no te podría decir. La única implementación que hice, y esto fue hace 3 años, que hice yo personalmente, fue la del el pool de Cardano, antes de que acordáramos con Tony lanzar Sarga y todo esto, hice la implementación del pool de Cardano en Testnet. Fue un poco complicado por la documentación. No estaba muy clara, había muchos vacíos en la implementación en Testnet. Fuera de eso, realmente Tony y Samuel son los que han estado ya en digamos que directamente involucrados en la implementación de los pools. Me di la tarea de contar tu muletilla en una de las transmisiones de esta semana. Conté 93. Es algo que molesta un poco, pero puedo soportar. Como bien dices, es una muletilla. La situación es, estoy contestando preguntas al hilo. No tengo, vaya, las preguntas no son pregrabadas. No sé qué es lo que van a preguntar. Necesito esos espacios, que a lo mejor puedo poner música de fondo. Música de on hold. ¿Cómo se llaman? De esos de conmutadores. Música en espera. Necesito esos espacios para ordenar mis ideas. Entiendo que puede ser un poco molesto. En el futuro voy a desarrollar un plugin para mi edición de audio para que remueva todos los estes. Por ahora, bueno, tendrán que vivir con mis estes. ¿A los chinos les caen bien? Para mí que los chinos son buenos, pero el gobierno es malo. La gente que está llegando no son fugitivos del régimen. No es gente que está escapando China buscando la libertad. Son agentes del gobierno chino. Es gente que viene a recolectar información, a organizar células y financiados por el gobierno. O sea, no es gente que está, no son como los cubanos que están escapando del régimen. Son agentes. La única ventaja que tienen es que todos están armados y que si alguien quiere imponer algo. Sí, ese es el. Esa es la cuestión, estamos armados hasta los dientes. A diferencia de otros lugares donde una población desarmada es muy fácil de someter, aquí no. No es tan fácil. Y para los que se vayan a quejar, otro para ya ves, ya me hiciste consciente de mis estes. Para los que se vayan a quejar, estamos armados hasta los dientes y el hecho de que rechaces la violencia está bien. Yo rechazo la violencia como método para conseguir fines políticos. Sin embargo, si no te puedes defender, no eres pacifista, eres simplemente indefenso. tener los medios para defenderte y optar por no usar la violencia, ese es realmente un pacifista. A Texas, la única forma de someterlos es por las buenas. Texas es el único estado de la Unión Americana que tiene la prerrogativa de la secesión. Cuando la entonces República de Texas se une a la nación americana, como parte de esa negociación incluye una cláusula en la que Texas se puede separar de Estados Unidos. Es el único estado que tiene esa condición. Todos los demás han sido o compras, adquisiciones o simplemente expansión del gobierno existente. Texas tiene esa característica. Y es algo que está como que en la... Es parte de la identidad tejana. Esta idea de que si no les gusta, nos vamos, ¿no? La idea de la secesión es una constante en la psique tejana. Generalmente se agrava cuando empiezan cuando gana un demócrata, generalmente se agrava esa tentación separatista. Ya te lo mandé, fulano Tochi. Felipe, Sigaudo nos está viendo en Instagram. Saludos. Bueno, vamos a hacer anuncios antes de que se me olvide. No veo al presidente del Club de la Próstata Inflamada y pues en su honor vamos a hacer anuncios. Visita la página sargachet.cloud, donde está toda la información sobre los pools que operamos, los nodos mixers de NIM, el pool de Cardano, Waves, Harmony, Band, Ontology. Falta incluir el Baker de Tezos, que ya está funcionando, ya está repartiendo recompensas. Estamos terminando la documentación. Y también, no sé por qué se me había olvidado mencionarlo, pero si tienes una tienda en WooCommerce, tenemos el plugin para que recibas pagos tanto en Cardano como en Harmony. Checa en la sección de proyectos de la página sargachet.cloud. Está el enlace para que descargues SargaPay, el plugin de WooCommerce para recibir pagos tanto en Cardano como en Harmony. Son plugins gratuitos, open source. Chécalo, está en la página sargachet.cloud. Intercambios cripto a cripto sin KYC. En el exchange de Criptomonedas TV puedes hacer intercambios sin dar información personal, sin dar datos, sin registrarte y sin tener que esperar a que se ejecuten órdenes de compra o venta que nunca se ejecutan. Te da ahí el cambio exacto, te dice exactamente cuánto vas a recibir y es bastante fácil de utilizar. Chécalo en exchange.criptomonedastv.com. Y mañana, 11:30 de la mañana, hora del centro, tenemos el seminario taller de multifirmas avanzadas, donde vamos a hablar del proceso, las herramientas, métodos, opciones, configuraciones de carteras multifirmas para que puedas proteger tu Bitcoin. El registro para el seminario se cierra hoy a la medianoche. Si no te registras antes de la medianoche, no vas a poder participar en vivo. Avisado estás, si quieres participar. Pues te quedan todavía unas horas, 11 horas con 24 minutos para ser exactos, para que te registres y participes mañana en la sesión en vivo. Vas a tener acceso a la sesión en vivo, a la grabación y, bueno, a los materiales del seminario. Chécalo, está en la página de criptomonedastv.com/tienda. Ahí te puedes registrar para el evento de mañana. Y ya. Bueno, terminando ahorita la transmisión, nos vamos a reunir para discutir una lluvia de ideas sobre el tema del DAO de la Paulonia, cómo podemos aprovechar esa oportunidad. y mañana. Y bueno, la segunda B, que se supone que es el último viernes del mes, pues va a ser el primer viernes del mes porque se me acabó, se me fue de las manos el mes de enero. Se me fue rapidísimo. Entonces, pues programé la llamada de la lluvia de ideas el día que se supone que tenemos la segunda vez. Entonces, va a ser la próxima semana, el próximo viernes, terminando la transmisión. Vamos a reunirnos para hablar de la segunda vez. El 3 toca consejo de ancianos. Sí. Sí habíamos quedado el primer sábado del mes. Sí. Reunión conjunta. Ya para esa sesión creo que ya voy a tener el mapa de desarrollo para la aplicación de Aerotech. Ya estoy terminando eso también. Más oportunidades que tiempo. Necesitamos hacer una organización muy eficiente para poder aprovechar todas estas oportunidades. Por cierto, todavía no lo puedo enseñar. Pero se vienen cosas muy buenas. Estoy muy optimista, a pesar del caos, a pesar de la incertidumbre, a pesar de la parálisis que mucha gente está experimentando por la propia incertidumbre. Creo que va a ser un año de muchas oportunidades. Hay que aprovechar todas las oportunidades que se te presenten. Haz el hábito de aprovechar oportunidades y no estar esperando que llegue la gran oportunidad o el gran trade que te va a hacer multimillonario. Esa mentalidad o esa narrativa un poco hollywoodesca, creo que ha distorsionado las expectativas de mucha gente que cree que si se espera la oportunidad perfecta y cuando llegue esa oportunidad perfecta su vida va a cambiar. Esa es la excepción, no es la regla. La regla es el progreso sistemático, la continua mejora de desarrollo de habilidades, de aptitudes, de conocimiento, de relaciones. Y eso construye una base sólida. Y de repente, cuando culminas exitosamente algún proyecto, la gente que no estaba poniendo atención, desde su óptica, parece que es de la noche a la mañana. Pero no, no es de la noche a la mañana. Y pues bueno, eso es lo que he estado haciendo. El año anterior y este año ya a nivel de ligas mayores, proyectos mucho más ambiciosos, proyectos mucho más grandes, y sobre esa base vamos a construir un futuro próspero y satisfactorio, que para mí eso es más importante que la recompensa económica. Digo, no soy partidario de la pobreza franciscana. En general soy bastante frugal y no me gustan las cosas muy ostentosas. No tengo ambición de comprar coches deportivos o nada por el estilo, pero la satisfacción de construir algo de la nada, de transformar algo que en lo que nadie ve valor, creo que esa satisfacción es una de las grandes motivaciones que tengo, más allá del dinero, que por supuesto es bienvenido, aquí no se rechaza nada, pero no es la motivación. La ostentosidad no es mi estilo, no me interesa en lo absoluto. A lo mejor en algún momento sí rento un Lamborghini para tener la experiencia, pero no, no me interesa ese nivel de ostentación. Y ya que son sesiones más informales, también podemos pedir consejos, opiniones en múltiples índoles. Para la del consejo de ancianos, sí, la idea es aprovechar la experiencia colectiva, porque tenemos gente, incluyéndome, que pues estas canitas no las hemos ganado a pulso. Tenemos gente con mucha experiencia, mucho talento, gente proactiva que te puede dar una guía, ¿no? Y además, no te vamos a regañar, no te vamos a castigar, pero podemos compartir nuestra experiencia de vida, experiencia profesional en muchos sectores, gente con mucho talento, muchas habilidades, y creo que es algo positivo. Y aprovechando gente con mucho talento y muchas habilidades, no voy a decir el nombre, pero alguien me mandó un correo que, pues, se pusieron las pilas y creo que ya hasta vendieron la cosecha de Paulonia. Hasta a 10 años ya tienen terreno para sembrar, tienen irrigación, ya contactaron a madereras y ya están listos para vender sus Paulonias en 10 años, y eso me da un enorme gusto. Consejos para que cuides tu próstata. Bueno, pues tenemos al presidente del Club de la Próstata Inflamada. Él nos podrá iluminar. Ya hablando en serio, me da mucho gusto que la gente haya tomado esa idea y que haya hecho algo, que haya tomado acción. Me da mucha satisfacción, me da mucho gusto cuando en Twitter o en el grupo de Telegram alguien comenta que ya puso sus gallinas o que ya sembró esto, que ya está tomando proactivamente responsabilidad por su vida, por su familia, por su prosperidad, y más allá de la mera inspiración, que espero que estas conversaciones te inspiren a tomar acción y que se traduzca en algo tangible cuyo producto tú y tu familia puedan disfrutar, llámese gallinas o en cualquier otro aspecto, pero me da mucho gusto cuando veo ahí las fotos de las gallinas o las plantas o los proyectos que se van materializando. Es una enorme satisfacción y me siento muy afortunado. Tengo amigos que han tenido experiencias desagradables rentando carros exóticos. No sé, no tengo idea. Nunca he rentado un carro exótico y no tengo idea. Pero yo creo que si rento uno no va a ser aquí, en la ciudad donde vivo. Si rento uno será para recorrer la costa francesa o qué sé yo. Para ir a cenar por las calles de Mónaco. No sé. De los que sí he escuchado historias terroríficas es de los dueños de coches exóticos que los rentan. Eso sí he escuchado unas historias de terror de la gente que los renta. O sea, los clientes, los que rentan. De eso sí no tengo idea. Pero de los dueños de negocios que rentan vehículos exóticos, sí he escuchado unas historias de terror. ¿Te has montado en un Ferrari o un Lamborghini? En un Ferrari. Bueno, ese fue uno de mis primeros encuentros con la corrupción. Una historia interesante. Pero sí, un Ferrari. Lamborghini, no, pero en un Ferrari sí. Bueno, esto lo voy a guardar para la llamada después de la sesión, pero a la historia del Ferrari. Para Barcelona. No sé para Barcelona. En Alemania estaría bien rentar un... ahí en la Autobahn. Pero no sé. Y no es un plan inmediato porque no tengo la cosquilla o nada por experimentarlo. Tengo otras cosas que quiero hacer en mi lista antes de rentar un coche exótico. Que seguro la historia del... Sí, bueno, ahí va. Voy a ser breve. Regularmente visitábamos la casa de mi abuela, casi cada semana, y ocasionalmente íbamos a la casa de uno de mis tíos, que no estaba metido en la política, pero era de esos personajes que legendarios en el lugar donde vivía. O sea, así como que una institución en el lugar donde vivía. No necesariamente político de cargos públicos, sino era así como que el líder moral de la comunidad. O bueno, líder de la comunidad. Moral, no estoy seguro, pero era así como que una figura importante en la comunidad. Vaya. Un día llegamos a su casa y había... Y estoy hablando, esto sería probablemente 1982 o 83, por ahí. Llegamos a su casa y tenía guardados un Ferrari, un Mustang y un Mercedes-Benz. Para quienes crecimos en México, en 1982, eso era impensable, o sea, nadie, esos coches nunca se veían en la calle, no tenías, o sea, cero, eran así como que, llegamos a su casa y allí estaban estacionados, y fuimos otra vez como al mes, y allí estaban estacionados, y nos dejó subirnos, y nunca los prendimos, bueno, sí prendió el motor. Nunca fuimos a dar la vuelta, ni mucho menos, pero nos sentamos, prendió el motor, nos enseñó ahí todas las... Y un par de meses después desaparecieron los coches. Años después me enteré, por conversaciones, que esos coches eran del gobernador que los estaba escondiendo. Entonces, que estaba... tenía ahí una bronca política, que lo estaban auditando... le estaban revisando las cuentas, entonces esos tres coches se los dio a guardar a mi tío. Y no sé a cambio de qué, pero de ahí salieron los coches. Tenía un desguazadero, ahí es donde está la conexión con los coches. Mi tío tenía un desguazadero. Entonces, que para los que no sepan, un desguazadero es donde desmantelan los coches viejos. Entonces, sabía de coches y tenía un desguazadero. Por eso es que estaba la conexión y por eso le dieron a guardar esos coches. Y no los tenían en el desguazadero, sino que los guardaron ahí en su casa. Esa fue la anécdota. Vivan las Sports Motorcycles más baratas y bonitas. Pues sí, también. Pero sí sé manejar bien un coche, una motocicleta deportiva, no estoy seguro que pueda controlarla. Un coche sí. Solo un niño muy joven puede tener acceso a esas experiencias. A lo del coche. Sí, pues tenía, no sé, yo tendría a lo mejor 12 años o 13 años. Pero sí, desaparecieron los coches. No sé qué fue de ellos y pues, no sé Bueno, sí sé cómo se llama el gobernador, pero no sé qué pasó con, no sé qué pasó con él, pero. Pero todos nos acordamos de los coches del gobernador escondidos en casa de mi tío. Ah, porque es de niño. Lo dejan entrar a cualquier parte. No, estaba en la casa, estaban en su casa, en su cochera estaban estacionados los coches. No estaban escondidos en un terreno perdido, o sea, estaban ahí en su casa y íbamos a su casa. Me gustaba mucho ir a su casa porque tenía una casa bastante grande, tenía Dobermans y me encantaban esos perros. Tenía 4 Dobermans, y súper bien educados y demás. Entonces me gustaba mucho ir a esa casa y tenía un árbol de mangos enorme. Y pues nos despachábamos ahí con los mangos en la casa de mi tío. Pero bueno. Esa es la anécdota de mi experiencia con un Ferrari y la, aunque en ese momento no tenía noción de la corrupción, años después ya me di cuenta de dónde había salido, de dónde habían salido esos coches. Que no me acuerdo. Digo, ya no supe si a cambio de qué. Si fue a cambio de un contrato con el gobierno, no sé a cambio de qué le guardaron ahí los coches al gobernador, al goberladrón. Pero sí, tuve una infancia muy, momentos muy, muy memorables de mi infancia. Moniart nos está viendo en Instagram, también está Pabliobre, saludos. Mango, no se necesitan más excusas. Sí, nos comemos los mangos hasta enfermarnos, los mangos verdes con chile piquín. Muy buenos los mangos. Y esa es una de las cosas que sí me gustaría tener un invernadero, nada más para poder tener árboles de mango aquí. Pero aquí no se dan. A lo mejor un mango miniatura, un mini mango híbrido, a lo mejor resiste. Necesito investigar ese. Bueno, no, ya estoy como que quiero enseñarles, pero no. Todavía no puedo enseñar eso. Necesito investigar a ver si hay alguna variedad que sí se pudiera cultivar en el invernadero aquí. Porque la salsa de mango con el chile buena mulata, uy, quedó buenísima el año pasado. Entonces, si puedo. O sea, el chile ya tengo. De hecho, ya están las plantas preparándose para esta temporada. Pero esa variedad de chile buena mulata, buenísimo con la salsa de mango. Entonces, si puedo cultivar mis propios mangos, pues eso me dará mucha satisfacción. Pero tendrá que ser en invernadero. En Venezuela la vieja, encantado de ver de estar en directo, pues bienvenida, bienvenido, bienvenide, bienvenido. invernadero de mango, solo con darle la suficiente altura al diseño, que también tenga flujo de aire por encima del árbol, todo lo demás normal. La cuestión aquí es que los vientos son muy fuertes, entonces necesitas una superestructura para que el invernadero no se te vuele. Y por supuesto, mientras más alto es el invernadero, la posibilidad de que el viento se lo lleve es mayor. Tienes simplemente una superficie mayor de resistencia al viento. Entonces, no sé, necesito... A lo mejor como la fase 2, después de haber sembrado una hilera de paulonias como cortaviento, entonces sí se puede poner el invernadero ya más protegido. Pero tengo más ideas que tiempo. Por ideas no paro. Tengo más ideas que tiempo y necesito ir organizando mis prioridades porque este año va a estar bastante bueno. Ya está, yo creo que mañana ya tengo, bueno, no mañana, el lunes ya tengo confirmado el lugar para el evento en Barcelona y ya a reservar boletos y abrir el registro. Sí, yo creo que el lunes voy a presionar para que el lunes ya tengamos confirmado el lugar y vámonos. Vámonos a Barcelona, que en esta ocasión para Barcelona me va a acompañar la dueña de mis quincenas. Así es que algunos de ustedes van a tener el gusto de conocerla en persona. Will también va a estar allá. Entonces vamos a hacer allí. Va a estar bastante bien. Ya nada más necesito asegurar el salón para hacerlo. ¿Algún distribuidor español de semillas? Depende de qué tipo de semillas estés buscando. Entonces, cavar y tener acceso a las raíces de la paulonia, de paso aprovechar para cultivar hongos en las paredes. No habla español la dueña de mis quincenas. Entiende un poquito, pero no habla español porque realmente nuestra vida diaria transcurre en inglés. El espacio que tengo para hablar en español es el canal, son los proyectos en los que estoy involucrado, pero nuestra vida cotidiana transcurre en inglés, entonces no ha habido necesidad de o una presión para que aprenda español. En mi familia, pues, todo el mundo habla inglés, entonces, pues, no hay como que necesidad. ¿El árbol de Nacapule? No. Bueno, hasta los gatos les hablamos en inglés. Y a las gallinas no sé por qué, como si me entendieran, pero... ¿El árbol de Nacapule? No he escuchado del árbol de Nacapule. Ah, de paulonia. Te recomendaría, si ya tienes el terreno para sembrar, que no empezaras con semillas. Empieza con cortes. Sé que hay un par de granjas, una en Valencia, que te pueden vender la planta, que son clonadas, porque el problema con la reproducción con semilla, sobre todo si vas a plantar una superficie grande, es que la reproducción sexual de cualquier organismo es conducente a variaciones. Entonces, como son árboles de polinización abierta, siembras las semillas y a lo mejor el 20% van a ser más chaparritos y el otro 20% van a crecer un poco más lento y el otro 10% van a tener las hojas distintas. Entonces, para producción, para algo así muy consistente, es mejor empezar con plantas clonadas, que ya sabes exactamente de dónde salió ese corte y ya sabes las características. Sé que hay una granja en Barcelona, perdón, en Valencia. Hay un rancho o una finca en Andalucía que venden cortes. Pero te recomendaría más por empezar con cortes. Aprenden a asociar sonidos con cosas o situaciones, así que está bien hablarle a los animales. No, digo, les hablo en inglés como si entendieran inglés. O sea, sí tienen la asociación de palabras con acciones y... Pero, digo, podría hablarles en alemán o en francés y sería lo mismo. Esa es la situación, que les hablo en inglés como si entendieran inglés. Bien les podría hablar español y sería exactamente lo mismo. En Montalbán está la granja. En Valencia hay un par, sé de una que es comercial así más grande y otra que es así como que una operación más a pequeña escala. Pero no sé, si hay muchos interesados, pues a lo mejor se organizan y hacen una compra en volumen. Ya, se coordinan y pues, todo lo que tiene que ver con suministros y conductos para canales de riego y todo eso, si empiezan a coordinarse y comprar en volumen, pues sale mejor. También pueden ofrecer sus productos de forma coordinada y se reparten los costos. Bueno, vámonos. Bullrun 2024 o 2025, sí. Creo que vamos a ver máximo antes del halving, máximo de Bitcoin antes del halving, una corrección y creo que vamos a ver el máximo antes del halving. Esa es mi hipótesis. La tendencia de largo plazo es alcista. Creo que este año vamos a ver cosas muy interesantes. Bueno, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Nos vemos en 5 minutos para la sesión de lluvia de ideas del DAO de Paulonia. Y si estás registrado para el seminario de mañana, nos vemos. Mañana, 11:30 de la mañana, hora del centro. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima. Silent.